aquí comienza Cuidado Corazón en Cuac FM.
Buenas tardes, una vez más estamos en Cuac FM, Cuidado Corazón. Hoy hablaremos sobre las tabis. ¿Qué son? Ahora lo explicaremos. De todo corazón. Empezamos con Pine in Black, los Rolling Stones. ¿Y por qué? Porque a Mick Jagger le pusieron una tabi en el 2018. La tabi, una válvula que se coloca no a través de la cirugía convencional, sino que se coloca a través de una punción en las femorales. Luego lo explicamos más a fondo. Os saluda Fini desde los micrófonos aquí en el estudio José Couso, conmigo como siempre Eva.
Hola, buenas tardes a todos.
Monse, nuestra fisio.
Hola, buenas tardes amigos.
Nuestra productora que hoy está con nosotros aquí en la sala, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Y en la técnica tenemos a Elga, nuestra celadora que lleva las culpas.
Hola, ¿qué tal?
Y como no, Alex.
Hola, muy buenas.
Aparte tenemos ahí a nuestros mini productores que están haciéndoles compañía ahí detrás. Como invitado, hoy tenemos a José Ángel Rodríguez, que es cardiólogo del Canalejo,
del CHUAC.
Del CHUAC. Se me saltó a mí ahora la vena ahí, melancólica. También va a estar hablando con nosotros a través del teléfono nuestro cocinero, Ricardo, pero esta vez no va a hablarnos de cocina, después sí. Pero nos hablará sobre las jornadas que tenemos el sábado. En el Álvaro Cunqueiro, de las jornadas de las cardiopatías congénitas. Antes de empezar, recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través del teléfono 881-012-232, a través del WhatsApp 644-737-303, Instagram, Twitter y Facebook.
El WhatsApp, ay, repítenos el WhatsApp, por
favor. Ay, ese WhatsApp, que no se nos olvide. 644-737-303. También que tenemos que decir que el sábado se celebró la gala de los Oscuac, mucho más importante que la de los Oscars de Hollywood.
¡Bien!
¿Y por qué lo mencionamos? Porque llevamos un premio, un tremendo pedazo premio. ¿Qué premio fue? Un patito súper precioso y mono que dice que somos el mejor programa el mejor programa magazine cultural o divulgativo. Gracias a todos por darnos este premio y sobre todo a vosotros por escucharnos, porque si no, no podríamos recibirlo. Así que estamos súper encantados y orgullosos con nuestro mini cuacuá.
Muchas gracias a todos, chicos.
Muchas gracias.
Bueno, como no otro día más, Alex, estamos sin entrevista en la calle. Esto lo estamos dejando muy de mano.
Se nota que la gente no se da cuenta de mis déficits, por eso nos dan el premio. Pero la entrevista en la calle no nos daban toda la información que necesitábamos. Para eso tenemos aquí a José Ángel, para ir al tema ya directamente.
Bueno, pues entonces vamos a ir directamente al tema. A ver. ¿Cuál es el tema? Desde hace unos años hay una técnica que se utiliza para insertar una válvula en la válvula aorta, y que no se hace a través de la cirugía convencional, que ya hablamos en otro programa, hacer ahí un recuerdo, ahí atrás ya hablamos de la cirugía convencional, y ahora se hace también a través de, percutáneamente, a través de una punción. Y es eso, pero básicamente. Pero aquí José Ángel nos explicará más en profundidad en qué consiste esta técnica.
Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todas. Muchas gracias por invitarme aquí, Alex también. Y hay que hacer un pequeño recordatorio, introducción, si queréis, de cuál es la enfermedad que motiva la indicación de esta nueva técnica. La enfermedad es lo que se llama la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es una enfermedad que afecta a la válvula aórtica del corazón, que es una de las cuatro válvulas que tiene en su interior el corazón. El corazón es un músculo hueco que bombea la sangre que hay en su interior, y la válvula aórtica es la compuerta que está a la salida de la parte más importante del corazón, que es el ventrículo izquierdo. Es decir, para que toda la sangre oxigenada y ya con los nutrientes vaya a todo el organismo, el ventrículo izquierdo necesita con su fuerza abrir esa válvula para expulsar esa sangre a todo el torrente sanguíneo. Con el paso de los años, un porcentaje de personas tienen una estrechez en esa válvula y por tanto está dificultado la salida de la sangre del ventrículo izquierdo. Las cifras así más que os puedo decir más aproximadas son que por encima de los 65 años aproximadamente 5% de la gente tiene una estenosis aórtica, y por encima de los 85 años el 8% aproximadamente, ¿vale?
Es decir, que cuando vamos a jubilarnos tenemos muchas posibilidades de tener una estenosis aórtica.
Bueno, como también de cáncer de próstata, es decir, el vivir mucho tiempo tiene las ventajas de vivir mucho tiempo. La medicina actual nos libra de causas de muerte que ya no tenemos, pues los traumatismos, la tuberculosis, las enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera, pero pagamos el precio de padecer otras enfermedades, que son las enfermedades relacionadas con la edad o con los problemas degenerativos.
Pensé que íbamos a inferir que el problema es dejar de trabajar. Me estaba empezando a preocupar.
No.
Hasta donde yo sé, no existe ninguna relación con el trabajo y la estenosis aórtica. Pero bueno, todo se andará. Entonces, retomo el hilo. La estenosis aórtica habitualmente es ligera y con el paso del tiempo puede llegar a ser severa. Hay tres grados de enfermedad: leve, moderado y severo. Normalmente el diagnóstico de la enfermedad se hace porque algún médico ha auscultado algún soplo en algún reconocimiento médico, ¿vale? Un ruido que oyen los médicos con el fonendoscopio, y eso levanta la señal de alarma de que algo está ocurriendo. El diagnóstico se hace, si tienes experiencia y demás, pues con la propia auscultación, y si no, pues con un ecocardiograma que confirma que la válvula está obstruida y te dice además en qué grado está obstruido. Cuando la estenosis aórtica es severa y no produce síntomas, no hay que hacer nada, porque sabemos que la evolución natural de la enfermedad es que da pocos problemas aunque sea severa. Si la estenosis aórtica da síntomas, entonces hay que intervenir. Y los síntomas son clásicamente tres: fatiga, me canso, no puedo subir un piso de escaleras, etcétera, etcétera. Angina de pecho, es decir, dolor torácico producido por falta de riego en el corazón, por esa estenosis aórtica. Y síncopes, pérdidas bruscas de conocimiento. A partir de que aparecen alguno de esos tres síntomas, el deterioro de la enfermedad es importante y la supervivencia se acorta de forma drástica, y por tanto hay que intervenir.
¿Y cuál es el síntoma que normalmente aparece más pronto? ¿Hay alguno que aparezca más pronto que otro?
Quizá la disnea. Ten en cuenta ahora que, como el ecocardiograma es una técnica que se hace con mucha facilidad, antes los diagnósticos se hacían cuando las estenosis aórticas eran importantes, pero es que ahora ya seguimos a los pacientes desde que las estenosis aórticas son ligeras, y por tanto nos anticipamos, los llevamos siguiendo durante muchos años y nos anticipamos a primero se hace severa antes de que dé síntomas. Pero es que nosotros ya lo sabemos, porque llevamos al paciente a la consulta, ya sabemos que es moderada, ya sabemos que después es severa. También es cierto que no todas las ligeras llegan a severas, eso no es el comportamiento. Pero bueno, las que llegan a severas, nosotros ya estamos atentos y vigilando al paciente a ver qué le pasa. Y habitualmente lo que suelen contar con más frecuencia es que se fatiga, ¿vale? Es más raro encontrar el síncope, la pérdida brusca de consciencia, es más raro. Y en segundo lugar, la angina, suele ser ese más o menos el orden.
Porque podemos confundirnos, ¿no? Si, por ejemplo, no tiene disnea, aparece una angina, podemos sospechar, el paciente a lo mejor puede sospechar de que está teniendo una angina o un infarto, por eso cuando ingresa...
Sí, pero tú al explorar al paciente, si el paciente tiene angina y tú lo exploras y tiene un soplo, ya vas sospechando que la causa va a ser la estenosis aórtica. Después le haces el eco, confirma si tiene una estenosis aórtica y si es severa, y si tienes dudas, tienes que hacer una coronariografía para descartar enfermedad coronaria, que es la otra causa más frecuente de angina, de hecho la más frecuente. Bueno, eso forma parte del estudio diagnóstico de la enfermedad.
Pero esta la fase de ligera a severa puede...
Años,
hay un tiempo...
Años, largos años. De hecho, la estenosis aórtica empieza siendo antes lo que llamamos esclerosis valvular aórtica. La esclerosis valvular aórtica es, digamos, el engrosamiento que sufre la válvula por su deterioro en relación con el paso del tiempo. Tener en cuenta que el corazón late de media unas 80 o 90 mil veces al día. Por tanto, la válvula aórtica, igual que las otras, se abre y se cierra 80 mil veces al día. Como además la válvula aórtica es la que soporta la mayor presión dentro del corazón, pues esa abrir y cerrar es lo que va deteriorando la válvula paulatinamente. Los primeros cambios anatómicos es lo que llamamos la esclerosis valvular. La esclerosis valvular la tiene la mitad de la población de más de 65 años. No toda esa esclerosis valvular termina degenerando en un problema obstructivo que es la estenosis aórtica, ¿vale? Pero cuando la estenosis aórtica es leve y sigue el camino de ser severa, pueden pasar de 10 a 20 años, por ejemplo. Y no tenemos ninguna manera, si me viese a preguntar, de frenar la evolución de la enfermedad, porque depende del propio uso de la válvula. No hay ninguna manera. Parece que hay algunos estudios que dicen que controlando los factores de riesgo, el colesterol, la tensión arterial, etcétera, etcétera, el progreso de la enfermedad se enlentece, pero no tenemos ninguna intervención directa para evitar que la estenosis aórtica aparezca y se desarrolle.
¿Y aparece más en hombres, mujeres, indistintamente? No,
no
hay una predisposición.
No hay ninguna predisposición por el sexo, solo la hay por la edad. Como las mujeres tienen una supervivencia un poquito mayor que los hombres, pues la prevalencia es un poco mayor en números absolutos en mujeres que en hombres, pero nada más.
Pero en gente joven también se puede dar, ¿no?
También, en fin, ahí has estado acertada. Lo que pasa es que la causa de la estenosis aórtica en jóvenes es diferente a la estenosis aórtica de la gente mayor y tiene que ver con un defecto anatómico de nacimiento que se llama válvula aórtica bicúspide. La válvula aórtica anatómicamente tiene tres compuertas, ¿vale? Que llamamos sigmoideas. Son como nidos de golondrina. Esa es la anatomía normal de la válvula aórtica. Hay algunas personas que por una enfermedad hereditaria, que se llama válvula aórtica bicúspide, el nombre ya indica que hay dos cúspides en lugar de tres, esa válvula es defectuosa de nacimiento. Habitualmente funciona bien, pero ese defecto anatómico hace que tenga una mayor predisposición a deteriorarse antes que una válvula aórtica bien formada. De hecho, entre 10 y 15 años antes que una válvula aórtica trivalva convencional.
¿Y a estos pacientes que se diagnostica de una estenosis aórtica severa, qué serían los candidatos para poner este tipo de válvula aórtica a través de vía por un cateterismo, ¿no?
Sí.
Por la femoral? ¿Qué criterios, a qué pacientes? ¿Se le pone a todos los pacientes con estenosis aórtica severa o tienen que cumplir una serie de criterios? ¿Cuáles se le ponen? ¿Una TAVI, como es lo que llamamos de manera percutánea? ¿Y quién tendría que hacer una cirugía convencional?
Vale, buena pregunta. Mira, vamos a hacer un pequeño recuerdo histórico. Cuando la estenosis aórtica es severa, hay que intervenirla. La intervención clásica era la cirugía de recambio valvular, lo que la gente dice a corazón abierto. Entonces, abriendo el esternón, quirófano, anestesia general, etcétera, etcétera. Quitar la válvula enferma y coser a mano una válvula artificial, que clásicamente pues eran mecánicas o biológicas. Bien, el problema es que para hacer esto tú necesitabas que el riesgo de la intervención quirúrgica no fuese muy elevado. Dicho de otra manera, que el paciente no tenga una edad muy elevada, enfermedades asociadas muy importantes, porque se incrementa el riesgo de complicaciones graves o de morirse durante la intervención quirúrgica. ¿Cómo valoramos esto? Utilizando lo que llamamos unas escalas de riesgo. Entonces hay unas escalas de riesgo quirúrgica que nos dicen, pues este paciente es de mucho alto riesgo para la intervención. Vale. De hecho, había algunos pacientes que no se operaban porque el riesgo de la intervención quirúrgica era tan alto que era inasumible el riesgo quirúrgico y se morían de la estenosis aórtica. Bien, históricamente ya se valoró la posibilidad de hacer... digamos, el abrir la válvula de forma percutánea, es decir, pinchando en la arteria femoral, que es una intervención mucho más agresiva, que se puede hacer con una sedación superficial, y fue en el año 2002 cuando se hizo por primera vez esta intervención en un paciente que era inoperable. Entonces se le pidió permiso para, mire, usted no tiene solución, porque a pesar de tener una estenosis aórtica y de necesitar intervención quirúrgica, tiene otras enfermedades que hacen inviable la intervención. El paciente asumió el riesgo y las cosas fueron bien. Eso fue la puerta que abrió el utilizar esta técnica. Al principio, y voy ya respondiendo lo tuyo, al principio se utilizaba en los pacientes inoperables, es decir, en los cuales el cirujano cardíaco decía, no opero a este paciente, porque el riesgo de mortalidad de la intervención quirúrgica es tan alto que no asumo el riesgo. Pero a medida que fue pasando el tiempo y se fueron poniendo válvulas y ganando experiencia y aparecieron ensayos clínicos, se vio que este tipo de intervención se podía ir haciendo cada vez en gente de menos riesgo, no solo en los inoperables, sino también en pacientes candidatos a intervención como una alternativa a la intervención, que es en la fase en la que estamos ahora. De hecho, ya hay estudios que permiten y que están poniendo ahora mismo encima de la mesa en los foros científicos, utilizar esta técnica como alternativa a todos los pacientes con estenosis aórtica severa. Es la fase en la que estamos en la actualidad. De hecho, ahora mismo el problema no es a quién se le pone, sino a quién no se le pone.
Claro.
Porque a veces llegamos a edades tan avanzadas que dices tú, jolín, ¿y merecerá la pena ponérselo a este señor tan mayor? La técnica es relativamente sencilla y el dilema no es, es este, ¿a quién no le ofrecemos esto? Porque a lo mejor ya no merece la pena. Una cosa, en medicina, una cosa es lo que se puede hacer y otra cosa es lo que se debe de hacer. Porque aunque hay un porcentaje pequeño de complicaciones, no es cero. Y entonces a lo mejor un paciente que sin hacerle nada, pues puede ir tirando con pastillitas durante unos añitos más, pues a lo mejor esto... Entonces, el dilema ahora mismo está... Ahora se le puede poner prácticamente a todos. La única dificultad, y si queréis entramos después en, más adelante, es que no tengamos acceso por las arterias femorales. Es decir, que haya una enfermedad obstructiva en las arterias que no nos permita meter el material por ahí para llevar la válvula a través del sistema arterial al corazón. Es, digamos, la única dificultad, aunque también tiene alternativas. Si queréis lo comentamos después.
¿Y cómo mira si puedes pasar la válvula o no la puedes pasar a través de...?
Porque una de las cosas que hay que hacer es una angiografía, es decir, poner un contraste en la aorta abdominal y medir el calibre de las arterias femorales. Y un TAC, que lo mide con más precisión, habitualmente hacen falta unos 6 milímetros de calibre. La válvula va plegada en un catéter, metida dentro de un catéter. Entonces necesitamos al menos 6 milímetros de grosor para poder meter la válvula a través de
Es decir, que el vaso por donde va el catéter tiene que tener unos 6 milímetros.
6
¿no?
milímetros al menos.
Al menos.
Si tiene menos, es más dificultoso y hay que buscar otras alternativas.
Se están tratando pacientes en el CHOA que se les está haciendo la fisioterapia tras la cirugía, de cirugías que se llaman TAVIs, que se hacen a través de la parrilla costal, la incisión. Y mi pregunta es, ¿cuál sería entonces la diferencia para
utilizar una vía u otra?
Exactamente.
Pues la diferencia está, a ver, partimos de la base de que son pacientes que no se van a intervenir abriendo el esternón, haciendo una esternotomía, y que no tienen el calibre mínimo exigido para meter la válvula. Por tanto, no tienen acceso por las arterias femorales, ¿vale? Entonces, hay una alternativa que es, en lugar de abrir el esternón, ir por la región inframamaria izquierda, debajo de la teta izquierda, básicamente. Entonces se hace una incisión entre dos costillas de unos 3 o 4 milímetros y se mete la válvula en el corazón por la punta del corazón. Si vamos por las arterias, hacemos el camino por la aorta, entrando en el corazón por la aorta. Si lo hacemos por esta vía, lo que se hace es hacer un pequeño agujero en el ápex o punta del corazón y se mete la válvula a través de... Lo que pasa es que eso tiene que hacerse en quirófano y con anestesia general. Requiere un poquito más de complejidad, pero es la alternativa que hay cuando no tienes acceso
a través de las
arterias femorales. Hay también algunos centros que utilizan otros accesos arteriales. Por ejemplo, por la arteria subclavia, aunque es más complicado, o por la arteria axilar. ¿vale? De la que está, digamos, en la axila, en el hueco de la axila. Pero aquí eso no se suele hacer, porque normalmente con la vía femoral o la vía transapical, la que dices tú de entre por el costado, con eso solemos solucionar todos los casos.
Bueno, después de oír todo esto sobre anatomía, punciones y demás, vamos a relajarnos un poquito, que ya está Yales doliéndose de su corazón.
No sé si nos vamos a relajar, porque esto todo me suena un poco dolor en el corazón.
Ay. Por eso vamos a poner el primer tema, que se llama...
Pain Hurt.
Eso es, de Otis Redding.
Vamos allá.
In my heart, treating me cold. Where can my baby be? Lord, no one knows. Pain in my heart just won't let me sleep. Where can my baby be? Lord, where can she be? And now the days has begun to get tough. Said I want you to come back, come back, come back, baby. I've had enough. Oh, a little pain in my heart just won't let me be. I wake up restless nights, Lord, and I can't even sleep. Love me, baby, until I get enough. Oh, pain in my heart, a little pain in my heart, pain in my heart, a little pain in my heart, oh, treating me cold.
Cuidado, corazón.
Tengo un corazón.
Y seguimos con Juan Luis Reguera ahí de fondo, que también es otro paciente cardiópata. Hoy los tenemos a todos aquí con nosotros presentes.
Me fui al cajón de a la lista de Spotify de cardiópatas, sí, para ir, sí, recogiendo. Sí, sí.
Bueno, mira, una pregunta que se me ocurrió a mí ahora.
Antes de preguntar, Fini, dime. Estamos en un programa que pueden contactar con nosotros. Dinos ahí un, sí, teléfono, por fin.
Pues a ver, vamos a hacer el recordatorio entonces. Podéis llamarnos al teléfono 881-012-232, al WhatsApp 644-737-303, Instagram, Twitter y Facebook. Y antes de que me lo digan, os repito el número del WhatsApp, porque si no siempre me dicen, repite, pues
hoy,
repito.
Hoy no hace mucha falta porque tenemos un problema técnico y no está funcionando WhatsApp.
¿Qué me estás contando, Alex? Por Dios, pero eso no se dice, hombre, por favor. De todas formas, yo lo repito, por si acaso funciona el WhatsApp por un casual. 644-737-303. Seguro que hoy estaban esperando todos para mandar uno, hoy que no funciona. Bueno, mi duda es el soplo.
Sí.
Cuando hablamos de, tú dices que se puede auscultar un soplo. Entonces aquí estará todo el mundo pensando, yo es que cuando llevo al niño, cuando era pequeño, le escucharon un soplo. Ay, Dios mío, ¿tendrá una estenosis aórtica?
A ver, esa es una de las consultas frecuentes en los cardiólogos. Y aclaro, rápido. Soplo significa ruido en la auscultación. El aparato ese que nos ponemos en las orejas y que ponemos en el pecho. Ruido no significa enfermedad. Y sobre todo si es en un niño pequeño. Un niño pequeño puede estar relacionado con una cardiopatía congénita, es decir, un defecto en el corazón al nacer, o lo que es habitual es el ruido que produce el propio corazón al funcionar. es lo que por eso se llama un soplo funcional o inocente, que es lo que ocurre en la mayor parte de los soplos de los niños, y que se descarta haciendo un ecocardiograma. Si el ecocardiograma es normal, pues corazón sano, y el soplo es un soplo funcional inocente que quedará ahí o suele desaparecer con el paso del tiempo, pero que no implica enfermedad si el corazón es normal. Es un soplo que produce el corazón al funcionar, punto. Otra cosa son los soplos que aparecen en la gente mayor. Los soplos de la gente mayor ya no son funcionales, son por algún problema valvular habitualmente. Esa es la diferencia.
Y ya volviendo al tema de la preparación para las TAVIs y esto, aparte de hacerles un cateterismo para ver el grosor de estas arterias, para ver si puede progresar la válvula, ¿se hace algún otro tipo de estudio, aparte de la... bueno, ya hablamos de la ecografía también, pero algo más específico todavía?
A ver, la secuencia es lo que el paciente te cuenta, la exploración y el eco, que confirma la severidad de la estenosis aórtica. Con eso ya tienes el diagnóstico establecido. Estenosis aórtica sintomática, y por tanto ya hay que intervenir. Antes de intervenir hay que hacer un cateterismo para ver dos cosas: cómo están las arterias coronarias, porque antes de actuar sobre la válvula, si las arterias coronarias están enfermas, habría que intentar optimizar esas arterias coronarias de alguna forma, y para mirar el calibre de las arterias femorales. Y hace falta una prueba más, que es un TAC, para medir de forma muy fiable el diámetro del anillo de la válvula aórtica, es decir, cuál es el diámetro del lugar donde vamos a colocar la prótesis, porque no todas las prótesis tienen el mismo diámetro. Cuanta más superficie corporal tengas, es decir, cuanto más alto seas, el diámetro de la prótesis es mayor. Por tanto, en algunos cabrán prótesis de 19 milímetros de diámetro, en otros de 21, en otros de 23, etc. Entonces, tú cuando vas a meter la prótesis, ya metes la prótesis que le corresponde a ese paciente. Y para ello tienes que medirlo. Lo mejor es con un TAC. Hay otra alternativa, pero lo mejor es con un TAC.
Y una pregunta. En las cirugías, cuando hay una cirugía de válvula, ¿se comenta si es metálica o biológica? ¿En este caso?
Estas son todas biológicas, porque como van plegadas, tú no puedes plegar algo metálico. Entonces, van plegadas y van, digamos, abrazando un balón deshinchado. Es como el stent de las coronarias. Entonces, tú lo vas subiendo a través de la arteria femoral, lo posicionas en donde está la válvula aórtica enferma. Una cosa que tengo que explicar. Antes os dije, cuando hablamos de la cirugía convencional, que se quitaba la válvula aórtica enferma y se reemplazaba por una válvula nueva que se sutura. Aquí no se quita la válvula aórtica enferma. Aquí la válvula nueva, plegada, se coloca donde está la válvula enferma y se infla el balón, y entonces la válvula nueva aplasta contra las paredes la válvula aórtica propia enferma y queda arrinconada en las paredes de la arteria aorta, ¿vale? Una vez que se infla el balón y se despliega la válvula, ya no se puede retirar. Por eso hay que ser muy precisos a la hora de elegir bien el lugar del implante y el momento del implante.
¿Y cómo queda anclada esa válvula? Porque ahora dirán, Dios mío, entonces eso se puede soltar, porque claro, si lo soltamos y no se ancla...
La válvula tiene alrededor de su base una especie de bufanda de tejido como textil o algo así, y al aplastarla contra la válvula propia, esa válvula propia la abraza, sirve de soporte para la válvula que tú pones. De hecho, no se sueltan. Que lo que hay que hacer después de implantarlas es darle la válvula, con el paso de los meses, se va endotelizando. Eso ocurre con cualquier aparato que metas en el sistema vascular. La, digamos, piel que el sistema vascular tiene en su interior, que se llama endotelio, va recubriendo la válvula en su inserción. En ese tiempo hay que dar un tratamiento para evitar que se formen plaquetas ahí, pequeños coágulos, ¿vale? Pero después la válvula queda incorporada, no se desprende. Si se desprende, que es una cosa inaudita, es porque el corazón... Claro, tú la válvula la pones con el corazón latiendo. Entonces el problema de que al latir el corazón pueda expulsar en alguno de sus latidos la válvula. Por eso se utiliza un sistema de apoyo que es estimular el corazón con un marcapasos justo en el momento del implante, a mucha velocidad. Si el corazón late muy rápido, pierde su capacidad contráctil.
Es decir, que durante el procedimiento tiene que colocarlo en
marcapasos a toda pastilla. Uh-huh. Y durante unos segundos estimula el corazón con el marcapasos, pues a 200 por minuto. En ese momento, ir tan rápido el corazón hace que el latido sea inefectivo. Entonces no tiene capacidad de desplazar la válvula en el momento
del inflado. Claro, es que yo estaba pensando, claro, para colocar la válvula, si la válvula se está abriendo y cerrando, es lo que decías tú.
Una vez que la despliegues y la aplastes contra las paredes de la aorta, rodeado de la válvula aórtica antigua, eso ya no se mueve.
Y con respecto a las metálicas, esta que decías que era biológica, en las metálicas que se necesitaba anticoagular con Sintrón, lo que dices tú, una medicación, ¿no? Tienen que tomar durante un cierto tiempo.
A ver, la TAVI siempre va a ser biológica. Siempre. No hay la opción de metálica.
De metálica.
Las metálicas, si se ponen por cirugía convencional, hay que anticoagularlas a todas, de momento con Sintrón. Pero hay pacientes a los que se le pone TAVI que van a estar anticoagulados, no por la válvula, sino habitualmente porque tienen una fibrilación auricular. Entonces, el paciente que tiene una fibrilación auricular, que ya está anticoagulado para evitar embolias cerebrales, y hay que hacerle una TAVI, ya sigue con la anticoagulación, no hay que hacerle nada a mayores. Uh-huh.
Bueno, ahora creo que ya tenemos al teléfono aquí a nuestro chef en directo. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal, compañeros?
Hola, buenas.
Estamos interrumpiendo tu horario de trabajo, ¿no?
Sí, un poquito.
Que no se entere el consejero.
No, esto solo queda entre nosotros, no se va a enterar nadie más.
Tengo mi tiempo de descanso, no hay problema.
Bueno, a ver, el sábado fueron las jornadas de las cardiopatías congénitas ahí en el Álvaro Cunqueiro. Me contaron que estuvo muy interesante, las fotos están muy chulas. Y bueno, a ver qué nos cuentas, qué pasó ese día en esas jornadas y qué tal lo pasaron los niños también.
Bueno, pues la verdad es que las jornadas estuvieron muy bien, fue un día muy productivo. Los niños lo pasaron genial, tuvieron talleres y actividades desde la mañana hasta la noche y te puedo asegurar que encantados salieron. Y los adultos también salimos bastante, yo por lo menos, bastante contento con el contenido, por cómo se divulgó todo. Fueron muy amenos, muy entretenidos, la verdad es que muy bien, muy productivo.
Porque tú diste una charla, ¿no?, que se titulaba La alimentación cardiosaludable en niños con cardiopatía, ¿no?, congénita.
Efectivamente, la mejor de todas.
Por supuesto, no lo ponemos en duda.
Ricardo, ahí
No tengo abuela.
Tiraste un poco de todo el material que usas para Cuidado Corazón, ¿no?
Hombre, por supuesto. Ahí, haciendo un poco de una cuñita publicitaria del programa, del gran proyecto que es, y la verdad es que muy bien. Yo creo que la gente salió muy contenta de la charla de la alimentación. Pues la verdad es que fue bastante entretenida y fue muy participativa con la gente que estaba en el auditorio. Hicimos un juego sobre comidas y tal. Bueno, bastante bien, la verdad, desde mi punto de vista.
¿Y qué más temas se trataron?
Pues mira, fueron los cardiólogos de cardiopatía congénita del CHOAC de Coruña, de adultos y de infantiles, dieron una ponencia cada uno, bastante, bastante interesante, de ejercicio, sobre la patología de los niños. Y luego por la tarde se habló por la mañana hubo una psicóloga también que nos dio una charla sobre afrontamiento en la patología de la cardiopatía de los niños. Y luego por la tarde fue un poco de asociaciones contándonos un poquito las necesidades y los problemas que hay en los colegios, sobre todo con los niños que tienen cardiopatía congénita, porque claro, pues no están dotados con desfibriladores ni con medios para poder atenderlos de manera correcta. Bueno, ahí surgió un poquito, o me surgió a mí por lo menos, la necesidad de una enfermera en los centros escolares, que me parece importante que hubiese, no solo para los niños con cardiopatía, sino para también niños que puedan tener pues diabetes o otras alteraciones. Y bueno, y después acabamos con un muy buen curso del 061 sobre RCP. Trajeron muñecos y bueno, ahí se enseñó a dar un poquito de masaje, a hacer una maniobra de Heimlich, bueno, lo que son primeros auxilios básicos. Muy bien.
A mí lo que me llamó la atención también fueron los de una asociación que se llama Asociación Bodea, que la verdad que están de manera altruista, que van a eventos deportivos, van a colegios a dar formación sobre primeros auxilios, RCP. Aparte de la RCP, pues le dan un poquito de nociones a los niños de primeros auxilios, que creo que debería ser obligatorio, una materia obligatoria desde pequeñitos en los colegios. Y la verdad que me pareció una labor, ¿verdad, Carmen? Sí. Espectacular. Ya muy quedamos guay con ellos de que algún día participarán en el programa.
Sí, creo que van bo ficharse. E la verdad sorprendeme moito porque é unha asociación de voluntarios e copan un mogollón de eventos como rallies, van polos institutos facendo formación en primeiros auxilios. A verdade é que teñen moito mérito.
Partidos de fútbol, iban ese día ao Coruxo, a salir de aí, iban a un partido do Coruxo.
Estaba en el IFEBI ese día tamén.
Sí,
uno de ellos venía de voluntariado del IFEBI, del Instituto Ferial.
Sí, porque era xente que pertencía a antigua Protección Civil de Vigo. E que eles ahora fixeron unha asociación de maneira altruista e creo que dixeron que eran sobre 180 ahora voluntarios, sí, a verdad que fan unha labor impresionante.
Tenemos tanta gente ahora en el programa, dentro del estudio, que tendremos que avisarlos por si acaso, vamos, tendrán que tener una unidad móvil. ¿No?
Sí.
Van a tener que llevar un DESA.
Se compraron un desfibrilador, ¿eh?
Y el caso, y este estudio no está cardioprotegido, ¿no?
No, no.
¿Cómo no va a estar cardioprotegido con vosotras, chicas?
Ah, por favor. Pelota.
Ahí os pido.
Muy bien. ¿Y qué? ¿Quién más fue? A ver, creo que fue el conselleiro, ¿no? Fue a hacer así una presentación, ¿o no?
Sí, bueno, fue a hacer el acto inaugural el conselleiro y el gerente de la EPSI de aquí de Vigo. Y bueno, así como instituciones, la presidenta después de Late Corazón, obviamente.
Nuestra amiga también, Cristina. Cristina Rivas, un saludo Rivas, que seguro que nos está escuchando.
Seguro, seguro. Me dijo que era fiel seguidora.
Seguidora de Cuidado de Corazón. Programa.
Sí, sí. Y suscriptora del canal de YouTube.
Bueno, hablando de tu canal de YouTube, no sé si al final hoy nos dará tiempo a poner tu receta, Ricardo. Si no es así, de verdad, lo sentimos mucho y lo emplazamos para el siguiente programa. Porque ya sabes que el tiempo siempre se nos echa encima. Procuraremos ponerlo, ¿eh?
Y acuérdate que tienes que venir un día a Coruña, a la radio con las niñas.
Eso está hecho, eso está hecho. Un día que se pueda, se organiza y vamos hasta allí encantados. Ya viste que ellas están encantadas en ir.
Sí, sí.
Mira, ¿y los niños qué talleres tuvieron?
Pues mira, los niños tuvieron por la mañana, empezaron con un taller de cocina, hicieron unas trufas de chocolate, un bizcocho de chocolate, y luego hicieron ahí una carallada con una masa de poner las manos y...
¿Y tú con las manos en la masa?
No, no comestible, la carallada no era comestible, ¿eh? Eso era para juguetear ellos con sal y con una masa y hicieron una historia.
¿Estuviste tú dándoles clases allí de cocina?
No, el taller era de gente que ya se encarga a veces en los colegios de dar charlas, de animadores infantiles y tal, y la verdad es que súper bien, ¿eh? Y luego tuvieron un taller de papiroflexia antes de comer, a última hora de la mañana, hicieron una mariquita, creo que hicieron, una mariquita de papiroflexia, ¿eh? Que está chulo.
Iban cargados, la verdad, iban cargados.
Iban, yo si lo llevo a saber, iba a llevar una mochila, tanta cosa, y luego para subir para casa. Y luego por la tarde tuvieron un taller de arte. Estuvieron haciendo así alguna cosita, pintura y tal, de arte, muy bien también. Y luego el de RCP.
Y tuvieron el taller de RCP, ¿no? Que tenían que llevar un muñeco ellos, ¿no? De casa para hacerle RCP.
Tenían que llevar, sí, tenían que llevar un peluche cada uno, porque claro, los niños no había muñecos para todos de los grandes, entonces cada niño llevaba un peluchito y practicaban un poquito la RCP en el peluche. Y luego tenían el muñeco grande, que en alguna foto se ve algunos niños dando masaje.
Salvaron muchos peluches.
Una de mis hijas, entre ellas. Yo creo que todos, ¿eh? Yo los vi a todos los peluches salir caminando bien, ¿eh? Además. O sea, no hubo secuelas en esa RCP, ¿eh? Muy bien ventilado, muy bien masajeado, bien, bien.
Pues eso está muy bien, eso es de agradecer.
Bueno, unas fenómenas. Yo ya duermo tranquilo en casa, ¿eh? A pierna suelta ahora.
Pues estupendo, pues muchísimas gracias. Ya no te interrumpimos más tu jornada laboral. Gracias, Ricardo, y eso, seguir así con tus recetas, ¿eh?
Muy bien, pues ahí.
Estamos encantados.
Si al final ponéis la de hoy, a ver si os gusta.
A ver si podemos, si nos da tiempo, esperemos que sí.
Venga.
Bueno, un saludo.
Chao. Bueno, después de este resumen de la jornada del sábado, nos toca pasar al segundo tema musical. Que a ver si no me pierdo, que es Ride Like the Wind de Saxon.
I got a ride. ride like the wind.
Bueno, decir también que el cantante de Saxon, operado de triple bypass en el 2019. Ya os dijimos que este año, este programa, tiramos aquí de todos los cardiópatas.
Pobres los cantantes que caigan en nuestras manos.
No sé si podremos inferir que tocar, de hacer rock o tocar música es malo para el corazón.
No, ¿desde cuándo, hombre?
No. Hay que inferir que es un buen tratamiento. Para
ves.
Por eso están ahí ahondando el callo. Claro. Les anima a seguir. Que ese va a ser otro tema de otro programa, ahí entraremos en la música y en otras historias. Para seguir con el tema de hoy, las tabis, más o menos, ¿cuántas tabis llevamos en nuestro hospital? ¿En qué año se empezaron a poner y cuántas llevamos más o menos?
Pues mira, la primera se puso en el año 2008, va camino de 12 años, ¿vale? Con lo cual ya veis que es un tema que empezó atrás. Lo que pasa es que al principio se fue muy despacito, pues teniendo bastante miedo a los resultados. Esto es lo que llamamos en medicina la curva de experiencia, y en cualquier otra. Tienes que ir adquiriendo experiencia para ver qué es lo que puedes esperar, las complicaciones que puede haber, etcétera, etcétera. De hecho, os comentaré que, fijaros, van en total unas 600 aproximadamente, ¿vale? El año 2019 y 2018 se implantaron alrededor de 130 cada uno de los años. Y en el 2017, 60. O sea que ahí ese año se pegó un salto brutal. Y se van a seguir poniendo este número o más.
Porque este año cada vez están poniendo más tabis.
¿Sabes,
¿no?,
qué pasa? Que la tabi permite tratar a personas que antes no se operaban. Entonces, personas que antes eran desestimadas para intervención quirúrgica, que hoy todavía no se operan, pues con tabi estás ampliando los candidatos a tratar la estenosis aórtica. Antes, los que no se podían operar no tenían alternativa. Y ahora tratamos a gran parte de los que se pueden operar, y tratamos a muchos que antes no tenían alternativa. Y como además la gente vive cada vez más, la probabilidad de que tengan una estenosis aórtica es cada vez mayor. Es decir, el número de pacientes va a crecer y por tanto la necesidad de tabis seguirá existiendo.
También es cierto que la recuperación es más rápida que una cirugía.
Claro, es una de las grandes ventajas. Tú ten en cuenta que el paciente sube a la habitación habitualmente después del procedimiento. Algunos van a reanimación durante unas horas, pero lo habitual es que suban a la habitación convencional después del procedimiento. Y si no hay ninguna... Aquí el principal problema es lo que se llama el bloqueo después del implante de la válvula. El bloqueo es una enfermedad que de forma fisiológica tiene también la gente mayor, en la que el corazón se contrae muy lentamente y se soluciona poniendo un marcapasos. Bien, hay un bloqueo relacionado con este procedimiento, lo que en medicina se llama iatrogenia, es decir, provocado por el propio procedimiento. Aproximadamente es el 10% de los pacientes. Entonces, tenemos que monitorizar el ritmo cardíaco después de la TAVI para vigilar que no es necesario ponerles un marcapasos. Y eso en algunos pacientes que tienen unas características del electrocardiograma un poco especiales y que tampoco vamos a entrar, que no viene al caso, hay que vigilar un poquito más el resultado en estos pacientes, ¿vale? Decir que Galicia es la segunda comunidad autónoma de España en implantes por población, ¿vale? No en número absoluto, sino quiere decir esto, que estamos bien posicionados y que nuestra población se está beneficiando mucho de esta técnica.
Es decir, con respecto a España, somos la segunda comunidad, entonces...
No, repito, no en números absolutos,
no en números
de implantes,
absolutos,
sino en implantes por población.
Por población.
Eso es.
¿Y en qué sitios empezaron en España a poner por primera vez las tabis?
No sabría decirte cuál fue el primer lugar. Sería seguramente pues en Madrid o en Barcelona, probablemente, pero no estoy seguro. Y en Galicia yo creo que el primero fue Santiago, pero bueno, empezamos a la par. En Galicia se ponen en hospitales públicos en Vigo, en Santiago y en Coruña. No está disponible en ningún otro hospital público de la red del Sergas. Hay algún hospital privado que lo hace también, pero son casos muy aislados.
Y este tipo, por ejemplo, este tipo de válvula se coloca en la aorta. ¿cabría la posibilidad, hay posibilidad de colocar mediante este mecanismo en otra válvula distinta, que era lo que decías tú, que hay la mitral, hay la tricúspide, de colocar una válvula en esos sitios?
Bueno,
¿será el futuro?
Sí, a ver, la pregunta también es muy acertada. Si lo puedes colocar en un sitio, en una válvula, pues podrías. Lo que pasa es que no todas las válvulas tienen la misma anatomía. La válvula mitral es una válvula muy compleja. Entonces, no puedes hacer esto mismo que con la válvula aórtica. Hay otras alternativas percutáneas, es decir, sin abrir el pecho, para corregir ciertos problemas de la válvula mitral. La estenosis, lo que pasa es que se hace con un procedimiento parecido, pero sin implantar válvula, o para corregir la insuficiencia, que es el defecto del cierre en lugar de la apertura. Ya se ha hecho algún caso de implante de válvula tricúspide también, y se ha hecho algún caso aislado, muy aislado, anecdótico, de poner una válvula en la mitral de esta misma forma. Bien, esto en cuanto empieza, esa puerta ya queda abierta. Que vaya a terminar siendo una terapia rutinaria como lo está haciendo la TAVI, pues queda por demostrar. Pero es evidente que cuanto más puedas arreglar sin abrirle el pecho a una persona, pues mejor que mejor.
Porque claro, siempre tiene muchas ventajas.
Claro. Es más sofisticado técnicamente, bueno, pero por ahí va el camino, claro. Esto es lo que se llama el arreglar las válvulas, los defectos de las paredes. Esto es lo que se llama la hemodinámica estructural, ¿vale? Se trata, digamos, de alguna manera de corregir los defectos estructurales que tiene el corazón. Eso está muy en boga en los cardiólogos que hacen hemodinámica, que es, digamos, la sección de cardiología que se dedica
a
estas técnicas. Sí.
Uh-huh. Y el futuro va encaminado hacia eso, hacia que todos los se beneficie el mayor número de pacientes de estas técnicas en vez de pasar a...
Sí, porque además todo lo que dependa de la tecnología y de la ingeniería va a mucha velocidad. Es decir, hoy tenemos una capacidad de recursos extraordinarios para que cualquier reto se pueda, más tarde o más temprano, resolver. El tema estará después en cómo hacerlo, o si somos capaces de soportar económicamente todo esto, porque, por ejemplo, la TAVI es más cara que una cirugía convencional. Eso también es importante saberlo. Y es una técnica que pagamos todos con nuestros impuestos.
Pero la técnica en sí o lo que conlleva todo el ingreso, porque quiero pues decir, ponle, el ingreso de una cirugía es más prolongado que
sí,
el de una.
Sí, pero a pesar de eso, ponle dos o tres veces más de precio por cada procedimiento.
Ya, pero bueno, las ventajas con respecto a una cirugía convencional para el paciente.
Ahorras en ingresos después.
Sí. A ver, yo sé que es muy difícil hablar de dinero en medicina, uh-huh, pero es que hay que pagarlo.
Uh-huh. En eso estamos de acuerdo.
Y sale de todos. Entonces hay tratamientos que son muy caros, bueno, pues que habrá que asumir a ver cómo los podemos hacer, claro.
Y estos pacientes, una vez que se le coloca la prótesis aórtica, ¿cuándo notan mejoría? ¿Al momento? ¿A los días? ¿Cuánto?
Mira, hay algunos que lo notan de forma inmediata. Inmediata es que en el momento que salen de la sala de hemodinámica ya respiran mejor. Otros es que en cuanto suben a la habitación. Otros es a los pocos días. Pero habitualmente la mejoría es a corto plazo. Y sobre todo si el síntoma es la disnea. Si el síntoma han sido los síncopes, es muy difícil valorarlo, porque si un paciente ha tenido 4 síncopes antes de esto, claro, ya no va a tener más, pero es que a lo mejor estos 4 síncopes estuvieron espaciados un año en el tiempo. Entonces, ahí es más difícil valorar la efectividad. Sobre todo mejoran los que tienen disnea, dificultad respiratoria, esos mejoran de forma muy rápida.
¿Y a estos pacientes se le hace un seguimiento posterior una vez que vienen? ¿Cuántos días de media echan y después se van, se hace un seguimiento, ¿no?, este tipo de pacientes?
Sí, pues mira, en el hospital yo creo que la media debe estar entre 3 y 4 días de ingreso aproximadamente. Ahí hay que comprobar lo que os dije del ritmo cardíaco. Hay que comprobar que no haya complicaciones en los accesos vasculares, que es otra de las complicaciones más frecuentes, que haya algún sangrado en las zonas de punción, una rotura de la arteria que se solventa habitualmente durante el propio procedimiento, bueno, alguna complicación del acceso vascular de la arteria femoral. Y si todo va bien, al tercer o cuarto día ya se van para casa. Se citan en una consulta para ver cómo ha ido y después se envían, dependiendo del paciente, pues al cardiólogo que lo ha remitido para su seguimiento convencional, o en algunos casos, pues a lo mejor ya no necesita ni seguimiento cardiológico. Tened en cuenta que ahora mismo, y me anticipo a lo mejor a una posible pregunta que me fueseis a hacer, la durabilidad de estas válvulas viene siendo similar a la de las válvulas biológicas que se implantan por cirugía convencional. Hay seguimientos de las válvulas ya a largo plazo, pero calcular de media, de normofunción de la válvula sin dar problemas y demás, pues alrededor de 8 o 9 años. Después vuelven a sufrir el mismo proceso que las válvulas biológicas, o sea, las válvulas nativas. Estenosis ligera, estenosis moderada, estenosis severa.
Pero en una cirugía puedes volver a operar. En una TAVI habría la posibilidad, supongo que aún no se daría el caso, pero habría la posibilidad de volver a hacer una TAVI sobre una TAVI.
Se ha dado el caso.
Anda,
pues y ya se ha hecho. Entonces eso es lo que se llama valve in valve, es decir, válvula dentro de válvula. Y se ha hecho en válvulas que se implantaron vía quirúrgica y alguna válvula en nuestro hospital, no lo sé, pero sí en otros centros seguro. En el mío esta información no la tengo. Sobre válvulas que se implantaron por TAVI. El único problema es que la válvula que tú metes sobre la válvula anterior es más de diámetro más pequeño.
Claro, porque la otra ya está ocupando.
Claro, porque tener en cuenta que habría tres válvulas. De fuera adentro, la válvula propia deformada, el anillo de la primera TAVI que se puso, y por dentro, el anillo donde va soportada la nueva TAVI. Con lo cual, el diámetro de la TAVI, de la segunda que pusiese, sería más pequeño que el del anterior. Entonces, si la TAVI que tú has puesto inicialmente es de un calibre pequeño, no va a ser factible poner una válvula sobre esa. Tienen que ser válvulas de un calibre relativamente elevado, porque si tú pones una válvula más pequeña de lo que le corresponde al paciente por superficie corporal, no estás arreglando nada porque le estás generando una estenosis por una válvula pequeñita, ¿de acuerdo? Pero sí existe esa posibilidad en casos seleccionados. Tener en cuenta, de todas maneras, que como esto se pone en personas de edad avanzada, la media está por encima de los 80 años en este momento, pues ir echando cuentas. Si una válvula dura con normofunción 8 o 9 años más después la degeneración, pues hombre, yo creo que se cubre en general la expectativa de vida de los pacientes, ¿no? Uh-huh. Con una buena calidad de vida, claro.
Cuando ponen la TAVI, el paciente está anestesiado, está dormido en todo momento.
Está sedado, no es una anestesia general al uso, porque hay que, en algunos casos, a ver, el procedimiento de, como son punciones gruesas en las femorales y hay que subir el material, eso es doloroso, no se solventaría solo con una anestesia local. Y después en ocasiones hay que hacerle una ecografía transesofágica. Eso quiere decir que hay que meterle un tubo por la boca para monitorizar con un eco el resultado del implante, ¿vale? Entonces eso también es molesto. En algunos centros no hacen eco transesofágico, los calibres de las válvulas cada vez son más pequeños y por tanto se gestionan ya la anestesia local en la zona de las punciones, y algunos ya están haciendo algunos procedimientos sin sedación y sin anestesia, ¿vale? Y por ahí irá el camino seguramente.
Bueno, pues como siempre ya se nos echó el tiempo encima y nos toca hacer así un resumen de conclusiones. ¿Y qué podemos resumir? Podemos resumir que está esa enfermedad, que es la estenosis aórtica, que antes había una cirugía y ahora se puede hacer percutáneamente. Que vamos ahí dirigidos hacia el futuro, que todos los pacientes puedan tratarse de esa forma. Que las jornadas de las cardiopatías congénitas muy interesantes, y que sería importante que siempre hubiera una enfermera en cada colegio. ¿Por qué? Por los niños sanos y los niños enfermos.
Y que se enseñara primeros auxilios, que fuera una asignatura obligatoria en todos los colegios desde pequeñitos.
Eso es. ¿Ibas a decir, Alex?
Digo, ¿dónde la gente que nos está escuchando, dónde podría dirigirse para preguntar si tiene una estenosis? Dice, ¿y esto que escuché en Cuidado Corazón de la TAVI a su médico, cree que me convencería esto?
¿Me preguntas a mí, Alex?
Sí, a lo mejor médico de cabecera o...
No, si el paciente tiene una estenosis aórtica que ya conocemos, ya su cardiólogo le indicará cuándo es el momento de hacerle algo y por qué vía.
Es que después de oír tantas cosas buenas, la gente ya quiere tener una TAVI.
Ya lo voy pidiendo al médico,
no.
Ya.
A ver,
ya.
Pero lo mejor es no tener ninguna enfermedad para no tener que ponerte una TAVI. Eso es lo más importante.
Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, José Ángel.
Un placer, gracias a vosotras.
Le pedimos disculpas a Ricardo por no ponerse, nos fue la olla. El próximo miércoles
nos va a matar.
Muchas gracias a todos por escucharnos. A ver que podéis poneros en contacto con nosotros a través de Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a Cuá por este espacio, por nuestro premio, por eso. Supuesto, que estamos súper contentas
y orgullosos.
Gracias a Laic. Un beso para todos. Nos vamos con el corazón súper contento.
Hasta luego.
Chao. Chao. Gracias.
Gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas.